No fue nada fácil conformar el nuevo gabinete, según reconoció anoche el presidente electo Tabaré Vázquez, en el acto en el que dio a conocer los nombres de quienes lo acompañarán al frente de los ministerios al inicio de su nuevo mandato. Los días previos al anuncio, e incluso antes, en el balotaje, las preguntas y las especulaciones estaban a la orden del día. ¿Vázquez se rodearía de hombres de su confianza o mantendría el criterio de la cuota política? ¿Qué peso terminaría teniendo en el nuevo gabinete el MPP, el sector mayoritario, en la interna de Frente Amplio, según los resultados de los últimos comicios? Bueno, ahora que ya tenemos las cartas a la vista, parece pertinente conocer las primeras repercusiones. Y en esa línea es que ya mismo vamos a conversar con la senadora Lucía Topolansky, una de las voces más representativas justamente del espacio 609 MPP. Senadora Topolansky, buen día.
Buenos días.
¿Cómo vio esta decisión del doctor Tabaré Vázquez de presentar el gabinete dos días después nada más de su elección en la segunda vuelta?
Yo creo que cuando una persona, un equipo está en la lucha electoral, igual va pensando hacia adelante, ¿no? Creo que las dos fórmulas deberían estar haciéndolo. ¿Por qué? Y bueno, porque lo primero que se genera es esa expectativa. ¿Cuál será la conformación del nuevo gobierno? Y es bueno tener una respuesta que no sea muy muy lejana en el tiempo.
Sí, pero yo no recuerdo antecedentes de un nombramiento tan rápido, ¿no?
Para dar señales.
Yo decía, senadora, que no recuerdo antecedentes de un nombramiento que se haya realizado tan rápido.
Sí, es probable que no haya habido, pero yo pienso que se dio por esa razón. En realidad, yo no he tenido oportunidad de hablar con Tabaré, solo pude darle un abrazo el 30 a la noche, pero pienso que debe haber sido ese el razonamiento. Además, es penoso, toda la especulación es una cosa penosa, porque cuando en una especulación hay nombres, hay expectativa, hay una cantidad de cosas que se mezclan, y es penoso. Entonces, cuando hay un anuncio, ya eso se cortó, se terminó. Uh-huh. Así que me imagino que él ya tendría pensado el esquema.
Sí, usted decía, conviene evitar la especulación a propósito de nombres, la danza de nombres. Otra manera de verlo, y figura en algunas de las crónicas de esta mañana, es que Vázquez también evitó presiones, quiso reducir al mínimo las presiones, los pedidos, los planteos que seguramente le iban a venir desde la interna del propio Frente Amplio.
Bueno, obviamente que, primero, el gobierno no son solo los ministros, ¿verdad? Uh-huh. El aparato de gobierno es una cosa bastante más extensa. Segundo, obviamente que todos los sectores, todos los compañeros del frente teníamos en nuestra cabeza algunas ideas, muy bien, algunas. No tuvimos la oportunidad en una reunión directa, porque nosotros habíamos solicitado una reunión directa, pero que está vigente y que queremos que se haga, porque el gobierno, como ya le digo, es mucho más, es una cosa, y además porque hay cada periodo de gobierno es una realidad diferente, entonces es bueno conversar al arranque. Pero teníamos algunas sugerencias que nos hubiera gustado hacer, pero sabemos que el equipo del Poder Ejecutivo lo define el Presidente de la República, somos respetuosos de la separación de poderes, así que, y de la decisión de velocidad y de todo eso, nos parece que tiene todo el derecho el compañero presidente futuro de tomar las decisiones que tomó.
Sí, usted aludía a eso recién. Había circulado la información en el fin de semana que el MPP preparaba, había redactado una carta en la que había nombres, sugerencias de nombres para los distintos cargos.
No, una información que puso el diario El Observador, que no es verdad, que incluso me puso a mí palabras comilladas, que no sé, porque no hablé con ningún medio. No sé dónde la sacó. Pero como estoy acostumbrada a esas cosas, me preocupó porque enturbia la cancha, pero no tengo cómo defenderme de eso. Lo único que hicimos nosotros fue el viernes a la tarde, porque tuvimos una larga reunión de balance ya cuando se veía que el resultado estaba. Uh-huh. Hacer una pequeña esquela pidiendo una entrevista, pero allí no había ni nombres, ni cargos, ni nada.
Lo cierto es que esa reunión no llegó a ocurrir. Lo cierto es que esa reunión no llegó a ocurrir. Vázquez hizo los anuncios antes.
No, pero está pedida y tiene vigencia. Tiene vigencia, por eso que yo le digo que el gobierno es más grande que el tema de los ministros de Estado. Y además está todo el encare de un nuevo periodo en donde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen siempre un diálogo. Y bueno, para alegría personal, represento la bancada más grande sectorial del Parlamento. Entonces, que no es sencillo capitanear una bancada de ese tamaño, desde ya le digo. Y entonces era lindo intercambiar, es bueno intercambiar visiones, cómo vamos a poner los énfasis. Es decir, nosotros durante la campaña hablamos de algunas leyes trascendentales y esas leyes pasan por el otro poder, ¿verdad? Así que esa reunión está vigente. Cuando estén los tiempos nos avisarán y la vamos a hacer y vamos a conversar. Pero le damos la derecha a elegir su equipo al presidente, no se nos ocurre cuestionar nada.
En el primer gobierno, Tabaré Vázquez armó su gabinete colocando a las cabezas de lista de los distintos grupos del Frente Amplio en cargos ministeriales. Se había especulado mucho sobre cuál sería el criterio en esta ocasión. Parece bastante claro que el criterio no fue la cuotificación por peso político. Hubo una combinación de criterios. Parece evidente que una de las razones que esgrimió Vázquez fue la confianza, ¿no? La cercanía, la experiencia de trabajo conjunto con varios de estos nombres, etcétera. Pero si lo miramos desde el punto de vista de los equilibrios internos del Frente Amplio, miraba hoy un resumen que pone a esos efectos el matutino La Diaria. Dice, hay tres nombres que provienen del Frente Liber Sereñi: Astori en economía, Kechichian en turismo, Nin Novoa en relaciones exteriores. Tres también del MPP: Cose en industria, Bonomi en interior y Eneida de León en vivienda. Cuatro independientes: María Julia Muñoz, Víctor Rossi, Ernesto Murro y Tabaré Aguerre. Una comunista, Marina Arismendi, y un socialista o dos, Vaso en salud pública, y dos, digo, si contamos también la OPP, donde va Álvaro García. Finalmente, uno de la corriente de acción y pensamiento de libertad, que es Fernández Huidobro, en defensa. Entonces, usted, desde el MPP, ¿cómo ve la presencia que le toca a su sector político?
Bueno, el espacio 609 es más que el MPP.
De acuerdo, entonces hablemos de espacio 609.
Ahí va, porque me he aburrido. Del MPP en sí mismo está Bonomi. Después, dentro del espacio hay dos compañeras valiosísimas, las dos, Eneida de León y Carolina Cose. Nosotros estamos contentos con esa responsabilidad. Y le voy a explicar por qué. A nosotros, más allá de que entendemos que estamos en democracia, que es bueno la pluralidad de opiniones, que hay que decir lo que uno piensa, que se polemice y demás, creemos que en el correr de la campaña electoral se podía criticar y se criticó y era parte de la lucha electoral y de la polémica la conducción del Ministerio del Interior, pero creo que se ensañaron por demás con el ministro. Creo que el ministro ha dejado, nos guste o no nos guste, su gestión ha dejado en la cancha todo su trabajo y no se puede ensañar con la persona, porque finalmente había como una imagen que se reproducía y se reproducía en el que para lograr la paz, decían, o algo así, no era exacta esa palabra que usaban, pero para lograr la tranquilidad, solucionar los problemas de inseguridad, había que tomar dos medidas: que se bajara la edad de imputabilidad y que se matara a Bonomi. Y nosotros sabemos que los dos problemas tenían una enorme complejidad detrás. Ninguno de los dos se logró por parte de la oposición. Entonces, ese ataque duro y personal tiene un marco de injusticia, y en ese sentido nosotros creemos muy oportuno, no solo por las políticas que estamos de acuerdo que se están llevando adelante, sino también por la persona que, por lo menos por un tiempo, siga Bonomi en la conducción del ministerio. Es muy devastante. Nosotros nos alegramos de un enorme sacrificio que le pedimos a otro, ¿verdad?
Entonces, bueno, esa es una primera consideración a propósito de los tres ministerios que le tocan al espacio 609. ¿Pero qué más?
Yo creo que Eneida de León, la conozco hace muchos años, es una arquitecta, pero es una mujer de gestión. Fundamentalmente es alguien que en distintas responsabilidades que ha ejercido dentro del Estado, lo conoce al Estado, sabe lidiar con el Estado, con el TOCAF, con todas las cosas que nos toca lidiar en el Estado. Y es una mujer ejecutiva que ya trabajó con nosotros en el primer gobierno de Tabaré, trabajó en el segundo gobierno de Mujica y tiene esa experiencia acumulada. Y el Ministerio de Vivienda es un ministerio complejo.
Para los oyentes, porque quizás el nombre de Eneida de León diga poco, es una figura que ha tenido poca exposición pública, ¿no? Pero ya que usted aludía a sus antecedentes, ella es arquitecta, bueno, fue presidenta de la Sociedad Uruguaya de Arquitectos, pero sobre todo, como usted señalaba, se destacó en responsabilidades de gestión. A ella le tocó dirigir la obra de restauración del Teatro Solís, también del edificio Mercosur, y el final de las obras del Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre, esa obra que venía tan demorada y a la que se le pegó un empujón final durante el tramo final del gobierno Vázquez. También se encargó ella, también fue directora de obra de la Torre Ejecutiva, ¿no? Esos son algunos de sus antecedentes.
Porque la pobre Eneida agarró esas melodías inconclusas que tenía la ciudad de Montevideo fundamentalmente, y con una arquitectura bonita pero republicana. Y quiero hacer este énfasis porque la terminación del Solís, por ejemplo, dio un edificio hermoso pero enormemente sobrio y a la altura de lo que es un país como Uruguay. Logró esos remates. Y eso, bueno, tiene que ver mucho con la ejecutividad, porque eran obras que habían divagado en el tiempo.
En cuanto al nombramiento de Carolina Cose en industria,
bueno, yo creo que la gestión que Carolina Cose hizo desde Antel ha sido muy buena. Antel se posesionó, eso se puede afirmar, yo creo, en este momento, que es la empresa pública más importante del país, la más pesada. El país está en otra instancia gracias a Antel. Se ha cableado, prácticamente se está terminando el cableado de todo el territorio nacional, el acceso a la conectividad, no solo de las familias, sino también de los centros escolares y demás. Y Antel ha respondido con muchísima eficiencia, incluso en las áreas en las que está en competencia, como es la telefonía celular. Se instalaron varios call centers. Cose no ha tenido prácticamente ningún conflicto con su plantilla de trabajadores, lo cual también es un aspecto que es menor, pero no deja de ser importante. Entonces, nos parecía que por las capacidades personales y por esa gestión, también ahí también hablamos de gestión, nos coincidimos con Tabaré, que es bueno poner a la cabeza del Ministerio de Industria alguien con ese horizonte y con ese terrible emprendedurismo que tiene, porque es una emprendedora, Carolina. Así que en eso también estamos muy contentos. Sabemos que la tarea la va a realizar muy bien. Confiamos en ella. Así que en ese sentido estamos muy contentos nosotros. Sabemos que estos tres compañeros que pertenecen a nuestra lista no lo van a defraudar al presidente de la República.
Ahora, ¿cómo observa el hecho de que el espacio 609 no tiene a nadie en el área económica? Porque los cargos en el Ministerio de Economía corresponden al Frente de Libertad y a un equipo encabezado por Astori, y en la OPP incluso se nombra a Álvaro García, del Partido Socialista, pero que bueno, que ha sido un continuador de la línea Astori, justamente sustituyéndolo a él en el final del gobierno Vázquez.
No tengo ningún problema. Primero, yo soy una persona, yo lo respeto muchísimo a Danilo, porque a Danilo le tocó bailar con la mafia en el 2005, cuando ingresábamos como fuerza, como partido político nuevo en la gestión de gobierno, era la prueba de fuego, y en una situación económica del país, con vencimientos de deuda, con una cantidad de cosas para ordenar, que eran muy complicadas, y lo supo hacer, y lo supo hacer muy bien. Así que para mí reviste todas las garantías. Ahora, el equipo de economía no se terminó de conformar, es mucho más amplio que estos nombramientos del día de ayer, ¿no?
Pero se lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta que en esta administración hubo tensiones en torno al rumbo económico a partir de planteos que justamente se hacían desde el espacio 609 en el seno mismo del gobierno.
Bueno, yo soy de las que nunca acepté y no acepto hasta el día de hoy esa visión que se quiso dar de que había más de un equipo económico. Acá no hubo más de un equipo económico.
Yo no dije que hubiera dos equipos económicos, pero sí hubo tensiones.
Que conversó, que discutió y fortaleció las miradas económicas en este tramo de que se culmina ahora de esta legislatura. Entonces, como yo parto de esa conceptualización y creo que la economía está por verse cómo van a quedar integrados los bancos del Estado, la aduana, la DGI, yo qué sé, una cantidad de organismos que son cruciales y están en la órbita del Ministerio de Economía, no puedo afirmar tajantemente que todo eso va a ser solo de compañeros que provienen de ese sector. Y si lo fuera y son eficientes, vamos arriba. No tengo ningún problema, somos todos Frente Amplistas.
Lo último, teniendo en cuenta que el espacio 609 es el sector de mayor peso en la interna del Frente Amplio. Por ejemplo, tiene 6 senadores, cuando el Frente Libertad tiene 3. A partir del dato de que en el gabinete tiene la misma cantidad de ministros, ¿ustedes entienden que luego en los otros cargos que hay que nombrar debería sí de algún modo tenerse en cuenta ese peso político interno del espacio 609? ¿Debería haber una mayor proporción?
Nosotros vamos a sugerir en esa conversación, le vamos a presentar a Tabaré algunos nombres que creemos importantes. Y él los tomará o no los tomará. Pero nosotros tenemos 30 legisladores sumados y senadores y nuestra acción política fuerte, obviamente, en el Parlamento.
Usted dice que, ¿sabe que hay alguna interferencia, no? Usted decía que la acción política fuerte del espacio 609 va a estar en el Parlamento.
Claro, porque nosotros siempre fuimos mayoría desde que el Frente gobierna. Fuimos mayoría en el primer gobierno de Tabaré, en el gobierno de Mujica, y ahora lo debemos hacer. Y siempre fuimos, algunos se quejaban de los oficialistas.
Siempre fueron oficialistas.
Oficialistas plus, bajo el concepto que si nosotros le pedimos a la población el voto para un programa y una fórmula presidencial, ahora tenemos que defender eso y no se trata de que nunca damos apoyo a nadie. Tenemos enorme gobernabilidad, lo cual no quiere decir que en alguna cosa hemos podido presentar nuestro punto de vista Y usted vio cómo es la bancada del frente, discutidora, y a veces cansa un poco eso, pero siempre salimos con la postura organizada de modo de poder actuar como partido.
Senadora Lucía Topolansky, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, un abrazo a los gente.